Sesión para Javier. Es verdad. Es verdad que soy desconfiado. Pero la vida. La vida me ha enseñado que yo tenía razón. ¿Por qué te encierras tanto, Millentarden? Lo miraba a mi interlocutor, Dionisio Frido. Le digo, mira, Dionisio. Es como que siempre tuve una sensación de desconfianza de tratar con la gente. Dionisio me respondió. Siempre fuimos compañeros, incluso desde que comenzamos los estudios. Lo sé. Eres una de las pocas personas con las que trato. Después Dionisio se casó y es como que lo vi muy poco, por no decir poco y nada. Tanto le tengo que agradecer al maestro Julius Delford. Él fue el que me especializó en informática cuántica. Es como que me aferré a su enseñanza y a su persona. Una persona leal, una persona amable, atenta, paciente incluso para enseñarme. Y no es que me costara, ¿eh? No es que me costara. Recuerdo que me consoló cuando le conté lo de Morena Insúa. Su padre era un conocido holoperiodista. Recuerdo que viajé con mi maestro a rendir un examen. Y a los 15 días me entero de que mi novia Morena estaba embarazada. Ella no sabía que yo sufría de azoospermia. Fue muy traumático. No traumática la mentira. Porque yo no podía dejar embarazada a nadie. Traumática la manera. El propio padre me demandó, me difamó. Tanto mi profesor como en la región norte, donde conocí a Alexis Anasio y a Raúl Iruti, ellos de alguna manera me sostuvieron para que no me caiga. Por la humillación de tener que dar a conocer de alguna manera mi estado físico, para defenderme de las acusaciones de mi ex, de Morena Insúa. Tener que hacerme un test, tener que hacerme análisis, para mostrarle a todos de que yo no era responsable del hijo de otro. Y no confundáis, no confundáis a aquellos varones que se desentienden de una responsabilidad porque no es mi caso. No es mi caso. Me molesta mucho, muchísimo, que me acusen sin tener pruebas. Pero me molesta aún mucho más el tener que exhibirme como si estuviera en un circo, mostrándole a todos los solo paper. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Sufro de gastrospermia! ¡Yo no puedo ser el padre! ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que contar mi privacidad a la gente? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son para meterse en mi vida como intrusos, como invasores de mi privacidad? Y justo a mí, justo a mí. Me río de ironía, no me río de felicidad. Pero las cosas cambiaron. Y las cosas no cambian por destino. O quizás sí. Porque se trata de la gente. Mi estimado maestro, Julius Belfort, una persona tan atenta, tan tolerante, tan paciente conmigo, a veces me decía, ah, ánimo, ánimo, Milen, vamos. ¿Qué te importa la opinión de la gente? Tu opinión te tiene que importar. Pero Raúl Iruti fue el que me tomó de la mano y me jaló hacia arriba, sacándome de ese pantano mental, diciéndome, mira, mira. Mira el horizonte, mira todo lo que tienes por delante. ¿Qué tengo por delante? ¿En qué va a cambiar mi vida? Mira, Milen. Yo soy uno de los mayores genetistas, aparte de ser un asesor espiritual. Lo miré al profesor Iruti. Le digo, lo sé. Entonces vamos a revertir tu problema. Con todo respeto, profesor, pero si bien la ciencia en RAMDOS ha avanzado tanto, hay dolencias que se tratan, no se curan. Yo soy informático cuántico, pero tengo nociones básicas de medicina y sé que hay problemas auditivos que se tratan, pero aún no han sido resueltos. ¿Cómo no? Me dijo el profesor Iruti. Sí que han sido resueltos, Milen. Con una operación. Y es cierto, tenía razón. En el tema auditivo, han logrado, de alguna manera, y eso es lo que más admiro de la ciencia, ¿no? A nivel humanidad, poner cóclea, laberinto, todo artificial, por llamarlo de alguna manera, que se vaya adaptando al oído humano. Nada que ver con esos viejos implantes de hace un siglo atrás. No. Ahora directamente es como si tuvieras un oído nuevo. Pero no es lo mismo que modificar el líquido seminal. Todo se puede, querido Millentarden. Todo. Por lo menos, casi todo. Fíjate que incluso hay personas muy ancianas con déficit cognitivo y con determinada medicación, no es que revierten su problema, pero retardan muchísimo más el deterioro cognitivo. Muchísimo más. De todas maneras, profesor, le comenté, no es tan sencillo. Pero eso no fue todo. Mi vida se modificó cuando la pareja de el profesor Iruti, la joven Trinidad, me presentó a Claudia. Millentarden, Claudia Fontán, una joven simpática, siempre miraba de frente, al comienzo sentí emociones encontradas. Por un lado me pareció como muy directa. Yo digo, no me gustan las personas que creen ser avasallantes, porque me da la impresión como que no te respetan. Pero, oh, mis prejuicios. ¿Por qué la prejuzgo si no la conozco? No era para nada avasallante. Y que sea directa no era algo negativo. Una persona que es directa no te traiciona. Una persona que es frontal no te va a ocultar cosas. Obviamente, tiene que ser frontal, pero a su vez asertiva, ¿no? Porque hay personas que son frontales, pero a aquellos que tienen ego los ofenden. No me gusta esa ropa. ¿Qué peinado te has hecho? Queda mal. Pero mira esos zapatos. No te hacen juego con el resto de la ropa. A ver, ser frontal no significa ser rudo, bruto. Y Claudia Fontán era frontal, pero era asertiva, delicada. Y de entrada, le comenté mis síntomas. Y me dijo lo mismo que me dijo el profesor Raúl Iruti. Tengo entendido, querido Millen, que la medicina ha progresado muchísimo y hay cosas que pueden modificarse. De todas maneras, esto lo digo por ti, ¿eh? O sea, recién nos conocemos y no quiero inmiscuirme en tu decisión, pero hay parejas que son felices y no necesariamente tienen hijos. La miré. Mira, Claudia. Soplaba un viento fuerte. Has venido desabrigado, Milen. Está bien, está bien. Pero quería comentarte, mira. Yo sé que hay parejas que son felices, sin descendencia, pero he conocido mujeres. Discúlpame. Cuando digo conocido significa que he salido. He tratado nada más, pero no me he involucrado afectivamente. He tratado a mujeres que solamente son felices con determinada familia, con hijos. Y es como que me quedó ese complejo, ese... llamémosle de inferioridad. Claudia Fontán me miró y me dice: Milen Tardem. Me reía interiormente porque cuando me decía el nombre completo es porque estaba contrariada. Contrariada, pero no enojada. Mira, Milen Tardem. Estás generalizando. Hay muchas cosas que hacen feliz a una mujer como a un hombre. El llevarse bien con su pareja. El disfrutar cosas juntos. Algún viaje. Algún seminario. Alguna conferencia. O, ¿por qué no? Compartir una diversión. Una cena. Una reunión con un grupo de amigos o conocidos. O que puedas hablar de tu trabajo, de la informática. Porque te voy a entender. Y empezamos a vernos muy seguido, hasta que nos dimos el primer beso, hasta que empezamos a salir en serio. Claudia me comentó: a mí me gusta que en una relación de pareja todo lo que decidamos lo hagamos de común acuerdo. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres ahora? Te quería preguntar si le puedo comentar de nuestra relación a Trinidad Cabello, que fue quien nos presentó. Pero sí, sí, por supuesto que sí. ¿Pero por qué estabas tenso? Oh, porque pensé, Claudia, que me ibas a hablar sobre otro tema. Te voy a explicar la diferencia, Milen, me comentó Claudia. Cuando tengo que comentarte, cuando tengo una cosa que decirte, te la digo y punto. Cuando te consulto, es porque es una decisión que tenemos que tomar ambos. De repente, hay una conferencia importante en las afueras de Ciudad Grande. Y me gusta ir, y te lo diré. ¿Qué te parece si vayamos juntos? y tú de repente tienes un seminario de informática y que me dices, mira, justo en esa fecha no puedo. Entonces caben dos posibilidades, que te acompañe al seminario o que vaya directamente a ver lo que me interesa y que tú no te pongas celoso. No entiendo. ¿Por qué habría de ponerme celoso? Porque hay varones que tienen tanta baja estima que piensan que si su pareja va a otra región, puede conocer a alguien y encandilarse. Desde ya aclaro que no es mi forma de ser. ¿Por qué eres fiel a mi persona? Pregunté. Lo voy a explicar de una manera mejor, dijo Claudia. Porque soy leal a mí misma. Porque si te miento a ti, me estoy mintiendo a mí. Vaya, exclamé, asombrado. Nunca lo había pensado de esa manera. Es que esa es la manera, Milen. Esa es la manera. Si uno es leal consigo mismo, es leal con el otro. Porque yo tengo una manera de ser que si yo te mintiera en algo grave, no podría mirarme al espejo porque me sentiría mal. En realidad no me sentiría mal. No lo haría directamente. No podría sentirme mal porque no haría algo así. ¿Y mentiras pequeñas? No existen mentiras pequeñas. No existen mentiras grandes. Existen mentiras. Si te miento en una tontería de que compre algo a escondidas tuyas, aunque sea una estupidez, ¿qué me impide mentirte con una cosa más grave? Además, qué necia sería si te mintieran una cosa pequeña. No. No me considero necia. Tampoco la persona más sabia. Me considero una persona normal y leal a mí misma, por ende, leal a mi pareja, leal a mis amigos. Me cuentas algo que es muy tuyo y queda entre nosotros. Absolutamente. Como me has contado lo de tu azoospermia. ¿Y no te incomoda? Pregunté. No. ¿Por qué? Porque uno, cuando se compromete, acepta a la persona como es o no la acepta y no se compromete. Y yo te acepto. Porque tienes la esperanza de que la medicina modifique mi líquido seminal. No voy a ser hipócrita, me dijo Claudia. Por supuesto que tengo esa esperanza. Pero yo no estoy contigo en base a una esperanza. Yo estoy contigo en base a la realidad que tengo ahora a mano. Más no puedo explicarme. No, te entiendo, le dije, te entiendo perfectamente. Voy a ser directo, o sea, tú eres feliz. Supón que el día de mañana formemos un matrimonio y tú serías feliz aún sin hijos. Soy feliz por mí y por ti. Pero un hijo completaría, a ver, la palabra completaría está mal. La miré. Explícate, por favor. Claro. ¿Tú te consideras incompleto? Bueno. Dudé. Tampoco voy a ser hipócrita, yo sí me considero incompleto. Tú estás hablando de la parte física. En la parte afectiva, te digo. No, me considero completo. Desde que te conocí, yo también me considero completa. Entonces, no es que un hijo te complete. Puede complementarte, que es otra cosa. Pero no es absolutamente necesario. No es absolutamente necesario. O sea, la miraba porque... Digo, pero por favor, ¿de dónde sacó esa sabiduría esta joven? Es un regalo de... Es un regalo del Creador. Y la seguí escuchando. Mira. La autoestima, la baja estima, el sentirnos bien, el sentirnos mal, es todo mental y emocional. Tú dices que una persona analítica no tiene baja estima. Me miró. Sí, Milen. He conocido personas analíticas. Sin ego, que igual tienen baja estima. Por un montón de factores. Pero, fíjate, Milen, que la importancia del ser está en uno, o en una, en mi caso. Yo pasé por muchas cosas. De mi familia no me puedo quejar, de mi familia directa. Pero he tenido, porque no los trato más, por eso hablo en pasado, tíos, tías, primos, primas. Que es como que hablaban otro idioma. ¿En qué sentido? Pregunté. Me juntaba con ellas, con mis primas, y no sabía de qué hablarles. Eran muy sencillas. ¿Y eso está mal? ¿Ahí no está siendo prejuiciosa? No, 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 no. Prejuicioso es cuando las criticas. Yo no las estoy criticando. Simplemente digo de que hablaba otro idioma. No es que me disguste la moda, o las últimas, o las películas, pero no estoy tan pendiente de eso. Y me acuerdo que me encontraba con ellas y me hablaban de el último vestido que lo hizo la casa Suagre, una de las más famosas de Ciudad Grande. ¡Ah! ¿Cuántos créditos cuesta ese vestido? ¿Qué me importa? Yo estaba pensando en un solo libro en ese momento. Algo que a ellas no les interesaba. Entonces reunirme con ellas era gastar el tiempo. Pero no me malentiendas, Milen, no estoy diciendo, oh, son vulgares. No. Tienen su manera de ser y pueden ser tan queribles como cualquier otra persona. Simplemente que no son compatibles con mi manera de ser. Y seguramente te habrá pasado a ti, con algunos conocidos, o amigos, o familia. Has dado en el clavo. Me ha pasado. He conocido gente que no me ha comprendido. Y he conocido gente que no se ha interesado por los temas que a mí me interesan. Pero bueno, el profesor Raúl Iruti dice que a veces tenemos que aprender a querer lo que le gusta al otro. Eso es distinto, me dijo Claudia. Eso es distinto. Puedes aceptar lo que le gusta al otro, pero no significa que de repente las cosas superficiales las aprendas a querer. Son dos cosas distintas. Sí, eso me lo hizo notar el profesor Irudi también. Pero lo que más me recuerdo que me dijo es: el respeto empieza por ti mismo. Y tiene razón. El respeto empieza por uno. El amor empieza por uno. La aceptación empieza por uno. La tomé de la mano y seguimos caminando. La verdad, tenía frío. Le digo, vamos a tomar algo caliente. Y entramos a tomar algo caliente, tomados de la mano.